Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Que no puede llegar Lamine Yamal, 19 años. Ya ha jugado una final de la Eurocopa, ya va a jugar una final del Campeonato del Mundo. ¡Se acabó!
¡Vamos!
Se acabó esta tarde noche histórica para nuestro fútbol. El penúltimo escalón, el penúltimo peldaño para ponernos el sueño de la segunda estrella en el pecho. Directamente 16 años después del puyolazo a la salida de un córner en Durban, en Sudáfrica, para cargarnos en semifinales a la selección nacional de Alemania. Han venido este grupo de chavales, esta familia, este equipazo, estos peloteros de narices dirigidos por Mr. Proper, dirigidos por un Luis de la Fuente, al que todo le sale cara porque trabaja mucho, y que nos acaban de colar por segunda vez en nuestra historia en la final del Campeonato del Mundo.
Así narraba Antonio Romero el final del partido, un final de partido histórico que nos va a llevar el domingo a las 9 de la noche, las 3 de la tarde en Nueva York, a la final, a la segunda final del Mundial. Enseguida tenemos todo hasta la 1:30, tiempo de Sanedrín, pero hay estrellas que quieren entrar en el Larguero y que van persiguiendo a Marcano. Quieren entrar con Ignacio Marcano, y está una de esas estrellas contigo. ¿Con quién andas, Ignacio?
Javier Bardem. Me dijiste en Los Ángeles que era un thriller. ¿Ahora qué es?
Ahora es una película de emoción absoluta. No sé lo que es. ¿Qué es? Dímelo tú.
No lo sé. No te quites, por favor, la camiseta de Borja Iglesias para la final.
Es que a Borja Iglesias le está trayendo muchísima suerte.
¿A por Nueva York?
A por Nueva York, por supuesto.
Gracias, Javier Bardem, en la cadena.
Qué bueno, Marcano. Pues nada, que le persiguen a Marcano las estrellas de Hollywood. Bardem, que va a ir a Nueva York, por supuesto, con la selección española. Y no sé,
en esto,
¿no?,
también, Romero. En esto también, Manu, lo importante es el camino. Si en la final no llega a meter a Bardem, la trayectoria de Marcano durante todo el campeonato
dejará bastante que desear.
Le hace ya merecedor de MVP. Además, tienes que verle que se pone el traje, sí. Se pone la chaqueta. O sea, que en esto también en esto es importante el camino.
Totalmente. Está Marcano bordándolo y estará en Nueva York, por supuesto. Espero que con Bardem. Y vámonos a Don Benito, Juan Antonio Ruiz, que por ahí estás muy bien acompañado con familiares del MVP del partido, Pedro Porro. Hola, Juan Antonio.
Bueno, pues la euforia en Don Benito continúa. Los aficionados se han ido de la ciudad deportiva Pedro Porro, pero siguen sonando los coches, los pitidos de los coches por la ciudad de Don Benito. También se están escuchando fuegos artificiales, y estoy aquí con familiares de Pedro Porro. Estoy con Roberto Carlos, su tío, y estoy con Lolo, que es su primo.
Del padre de Pedro.
Bueno, ¿cómo habéis vivido la final? Después de la euforia del pitido final, ahora cómo digiere uno todo esto.
Me han chivado que tenía Pedro una poquita de fiebre, no sé por qué, pero tenía fiebre. Me la han chivado y me la ha dicho mi primo, que no lo sabía, pero bueno. Si está bien para la final, que juegue, que la final vamos a tener tralla, ¿eh? Vamos a tener tralla.
¿Dónde lo habéis visto, Lolo?
Pues mira, a mí me ha pillado trabajando. Y a rato y a cacho. Y la segunda parte sí la he visto en casa. Y llegando a casa sí, cuando ha marcado el gol de Pedro, que bueno, ha sido impresionante.
Mucha emoción, muchos nervios, ¿no?
Muchísimo.
Toda la familia de Pedro Porro unidos para disfrutar de esa final,
familia,
como hemos disfrutado.
Amigo, ¿no?, acompañante, se va a liar gorda el domingo, te va a ir casi. Bueno, y ojalá que ganemos la final, ojalá.
Pues enhorabuena por la parte que os toca y muchas gracias.
Hasta luego, Juan Antonio Ruiz. Se va a liar gorda el domingo, dicen en Don Benito. Bueno, en Don Benito y en todas partes. Y en Colón todavía queda gente, en Madrid, ahí en el centro, en la mismísima plaza de Colón, Marta Casas.
¿Qué tal, Manu? Aquí seguimos en la fiesta en Colón, en las calles de Madrid, porque hay que celebrar, claro que sí, que España vuelve a estar en la final del Mundial. ¡Hola! Muy buenas a todos.
¡Vamos, España!
¡Vamos, España!
¡Vamos! ¡A la final, vamos!
A ver, ¿en algún momento habéis tenido la sensación de que no o estabais convencidos?
Todo el partido. Desde el minuto uno, con una confianza increíble este equipo, que seguro que va a lograr la segunda estrella.
¿Alguien me está diciendo que si Cucurella, que si Unai Simón? ¿Con quién os quedáis hoy?
Unai Simón y Pedro Porro.
Con todos, pero sobre todo con Porro, un jugadorazo.
¿Y ahora por la final?
Por todos.
Pues venga, chicos, a pasarlo bien, gracias.
Gracias.
Pues Manu, ya lo ves, está siendo complicado ya el pillar a alguno con ganas de hablar, pero la noche muy, muy larga va a ser.
Qué pasada. Cualquier otro protagonista. ¿Marcano está con otro protagonista? ¿Está Marcano por ahí con otro protagonista? ¿Con quién andas, Ignacio? ¿Marcano? Bueno, ahora vamos con Marcano, que creo que tenía por ahí a otro ilustre de nuestro fútbol en este caso. Enseguida nos pides paso, Marcano, con el protagonista con el que estás por ahí, que creo que además ya lleva una estrella bordada en el pecho. Pues nada, enseguida le damos paso. ¿Está por ahí? Ahora sí, Marcano, venga, a ver.
Aquí estamos como un aficionado más con Jesús Navas. Increíble esto, lo viviste tú en 2010, ¿y cómo lo vives ahora?
Bueno, con la misma emoción, con mucha ganas, con toda ilusión. Están haciendo un trabajo increíble y en la gran final, ojalá se consiga.
Aquí rodeado de familiares, alguno te pondría la cabeza como un bombo, ¿no?
Bueno, yo he estado con ellos hace poco en la Eurocopa y conozco a todos los familiares y quería vivirlo aquí con ellos. La verdad que una maravilla cómo se ha vivido, qué intensidad, qué gana y una gran final la que tenemos por delante.
Y Jesús, la última que te hago, Pedro Porro, qué lateral. Desde Fernando Hierro, un defensa no marcaba más de 2 goles en un Mundial y lo consiguió él.
Bueno, pues una maravilla, igual que todos los jugadores están rindiendo a un nivel increíble y darle enhorabuena porque lo están haciendo muy bien.
Y lo último, un mensaje a toda España que está encendida ahora mismo con la radio puesta.
Bueno, pues a la gran final que la tenemos ahí por delante y ojalá lo consigamos y seamos campeones de nuevo.
Jesús Navas en la cadena SER justo después de conseguir el pase a la final.
Qué pasada, Marcano, ahí con un campeón del mundo. Romero más Meana, Herráez, Santiago Valle, todos los que estamos por aquí. Más Garrido, más Bruno, más Iturralde y además Gallego, Pulido, Marcos. Estaba haciendo memoria, ahora hablamos de detalles del partido, que seguro que todos queréis comentar un montón de nombres propios, de cosas, de lo que sea. Pero estaba escuchando a Jesús Navas y creo que para mí, igual me equivoco, porque estoy recordando el España-Rusia, que fue un baile que no se habla otra, las semifinales de la Eurocopa 2008. Estoy recordando la final contra Italia en la Eurocopa también con Vicente del Bosque en el banquillo. Pero no sé si os parece este, a mí creo que sí, el partido más redondo que ha jugado España, o que yo recuerdo, en un Mundial. Me parece que no he visto un partido más redondo que este, tan redondo como un balón, en una Copa del Mundo jugada por España. Para mí, este lo es.
Sobre todo, yo es la pregunta que le iba a hacer a Luis de la Fuente.
No el más importante, que ya sabemos que fue la final ganada a Holanda. Pero como partido, por el rival, el escenario, la semifinal y cómo hemos jugado, a mí me parece el más redondo de un Mundial.
En un Mundial sí, en la Eurocopa, recuerda lo que hicimos contra Italia.
Claro, por eso.
Fue una barbaridad.
Eso sí que fue.
En un campeonato del mundo y sobre todo teniendo en cuenta que hay que poner en valor contra quién jugábamos. Porque hemos jugado contra el equipo que estaba generando temor ante todos los rivales desde que empezó la competición. Yo creo que hay que analizar cada partido. Tendemos siempre a sobrevalorar más lo que ha pasado inmediatamente. Y me da la sensación de que cuando lo veamos con la perspectiva del tiempo, ojalá sea la gran final, el partido más redondo. Pero este es el partido más redondo en la historia reciente de España en los mundiales. Para mí, sin duda.
Para mí lo es.
Sí, yo Manu lo segundo. De hecho, mira, simplemente un titular. Luego habría que hablar de la brillantez. Para mí el partido de España había sido absolutamente único y brillante por varios motivos. Uno, porque ha sido quirúrgico cuando tenía que hacer daño. Luego iremos con algún dato estadístico que es una brutalidad. Y luego porque ha conseguido secar, y es mérito absolutamente de España, secar, pero por completo, de forma histórica, a las balas que tenía arriba, a todas. De hecho, ahora el equipo está publicando que hacía 60 años que Francia no generaba tan pocas oportunidades de gol en un partido de eliminatoria en un Mundial. Teniendo en cuenta que estaba Doué, Mbappé, Olís, Dembélé, toda la tralla que tiene arriba, el mérito que tiene hoy España es sublime. Insisto, a eso se le añade que por momentos yo he sentido que lo bailaba. Es más, habría que tirar de datos. Es verdad que la brillantez del 4-0 contra Italia es también sublime, pero por lo menos para mí está a esa altura. Por lo menos para mí estas alturas.
Si hablabais de Mundial concretamente…
Bueno, estoy pensando, perdóname Bruno un segundo solo, estoy pensando lo que dice Dani, de Francia también, que los datos que está sacando el equipo. Creo que desde que ganaron en partidos de eliminatorias de Francia en Mundiales, ganaron el Mundial del 18, octavos, cuartos, semifinales y final, que son 4. En el de 2022, octavos, cuartos, semifinales y en la final lo pierden en penaltis, son 8, sin conocer la derrota. Y aquí 16avos, octavos y cuartos. Llevaban 11 partidos seguidos de eliminatorias de Mundial ganando Francia hasta que se ha topado con nosotros. Bruno, perdona.
Es la primera vez que nos eliminan desde 2014. No, yo creo que España es la mejor defensa del torneo y hoy se ha demostrado. Es el equipo que mejor, bueno, es el mejor equipo, pero es también
podías haber empezado defensa. Mejor, podías haber empezado mejor.
No, es que me has cortado y he perdido el hilo.
Ah, perdóname, culpa mía.
Que me ha acordado Antonio, tú me has dado paso cuando tocaba y me ha acordado Antonio.
Vale, pelota.
A ver, el partido de Alemania de las semifinales de 2010 a mí me pareció por momentos incluso más brillante que el de hoy. Si hablamos de trabajo, de cómo ha conseguido España minimizar a auténticas bestias ofensivas, lo de hoy es incomparable. O sea, es que decíamos, en la previa hablábamos con Iturralde, le van a pillar a los defensas de España porque no es la mejor virtud ni de Laporte ni de Cubarsí si ser rápido. Pues ha habido dos veces solo que les han pillado, y les han pillado porque son muy buenos los delanteros, no porque hayan cometido ningún fallo, y en una ha salido
Unai Simón y la otra
una cobertura Cucurella también, o Pedro Porro creo que era, impresionante.
Porro.
Yo creo que hay dos cosas.
Y eso está trabajadísimo.
Yo creo que hay dos cosas diferentes. Una es los partidos donde España era brillante en ataque, que seguramente habrá habido partidos más brillantes que este, pero en ningún partido se ha dominado al rival, a un rival de entidad como este, como se le ha dominado hoy, ¿no? Yo creo que pocos pensábamos que se podía dominar a Francia como se la ha dominado hoy, se la ha maniatado, ni una transición han tenido en todo el partido. Se han adelantado a sus jugadas, han asfixiado el juego de Francia, y yo creo que en eso, en asfixiar al rival, no ha habido ningún otro partido como este, sin duda alguna. Sí. A mí me gustaría destacar sobre todo el partido que ha hecho Rodrigo. Que empezó a un ritmo lento, ha ido creciendo de una manera brutal y hoy ha hecho una masterclass de mediocentro controlador, de posicionamiento, de espacio, de control del juego, de pegar una patada cuando la tenía que pegar, de pegar un empujón cuando lo tenía que pegar. Ojo al jugador del Mundial, ojo al jugador del Mundial. Y luego
Ya fue el MVP de la Eurocopa,
Y efectivamente, y ganó el Balón de Oro. Y luego, más allá de que Dani Olmo ha estado brutal, que Fabián y Dani Olmo se juntaban y tenían la pelota, que Oyarzabal ha tirado un penalti porque hay que tener un lanzador de penaltis bueno y no dejarlo al libre albedrío. Sí. También quiero destacar a los laterales de España. Yo creo que hoy Pedro Porro y Cucurella han hecho un partido de agresividad y recorrido como yo no había visto a otros laterales de España desde hace mucho tiempo. Creo que ha sido increíble.
Yo quería poner el foco, Julio, en con quién estamos haciendo todo esto, que es historia, evidentemente. Y lo estamos haciendo con actores secundarios, no con actores principales. O sea, si nosotros decimos quién es el mejor jugador de la selección de este Mundial, no nos sale un jugador. Y posiblemente todas las miradas podrían estar en Lamine Yamal y en Pedri, que son posiblemente los dos mejores jugadores de nuestra selección, pero estamos en la final del Mundial sin tener la mejor versión de Lamine Yamal ni la mejor versión de Pedri. De hecho, Pedri es suplente, ¿no? Y estamos en la final con el foco puesto en Pedro Porro, Cucurella, Merino, Laporte, Cubarsí, Dani Olmo, que en teoría, y no es peyorativo, eran actores secundarios, ¿no? Pero pasan a ser actores principales porque lo están haciendo genial. Y comparando con aquella selección, y si estamos ante el mejor partido de nuestra selección en un Mundial, también tiene validez esto que estoy diciendo, ¿no? Porque en esa selección el seleccionador era Vicente El Bosque, que era un señor consagrado. En esta es Luis de la Fuente, que no tenía una hoja de servicios importante antes de coger a la selección y está demostrando que es el mejor seleccionador posible para esta selección. Lo digo claramente, el mejor seleccionador posible para esta selección. Y
no, para esta selección no. Para la selección, que la ha hecho
para
él.
La selección, sí, la ha hecho él.
No para esta, para
este grupo de jugadores no hay nadie mejor. Pero que aquellos de ese Mundial del año 2010 eran Xavi, Iniesta, Villa, Casillas, Ramos, todos actores principales. Bueno, pues el mérito, creo también, de esta selección, que posiblemente haya completado hoy el partido más completo de una selección española en un campeonato del mundo, en un Mundial, lo ha hecho, insisto, con ese otro perfil de jugadores, ¿no? Porque la gran estrella, que es Lamine Yamal, no es el jugador más destacado del partido de hoy. La segunda gran estrella que es Pedri tampoco lo es, ¿no?
Pero yo tampoco creo que haya sido el partido más súper brillante de la selección española en un mundial. Creo que ha sido el más redondo,
el más completo, ¿no?
Para yo creo que ha sido la imposición de un estilo de juego ante otro. Sí. Es decir, es que el control que ha hecho la selección del juego, desconectando las transiciones, adelantándose a la posesión y maniatando a los franceses, ese control de juego, yo no creo que haya sido el más brillante de, Dios mío, hemos tenido 15 ocasiones de gol, no. Es que ha sido tan superior que la selección.
Por eso digo, sí, claro.
Que la selección más potente del mundial en ataque ha tenido una ocasión de gol. Es que es así de...
Sí. Hoy, por eso digo que a eso que... Sí,
Martín Caparrós, el escritor sí. Martín Caparrós está escribiendo una serie de artículos en El País buenísimos con Juan Villón, un escritor mexicano, y definió el estilo de la selección española como el fútbol medusa. Que puede parecer despectivo, pero no lo es. Es decir, España no hace falta que acelere, no hace falta que haga locuras, es que su estilo, a veces lento, a veces constreñido, a veces sin moverse, ocupando los espacios como lo ocupa España, ha matado a Francia, sin más,
con
eso.
Totalmente. Por eso yo decía, cuando me parece el más redondo y el más completo, Dani, digo porque me parece que ha desactivado totalmente a Francia. Los laterales se han comido a los extremos suyos, que era el mayor miedo que teníamos. Pero además de eso, y de haber ganado la batalla en el medio campo y de haber presionado sin balón hasta los últimos minutos, que decíamos, vaya despliegue físico en el partido de semifinales, que empezaron como empezaron. Y fíjate, pero es que además de eso, también ha habido dos, tres tramos de partido con olés en la grada, con juego brillante en el mediocampo, con buenos toques, con buenas combinaciones, finalizando jugadas. Entonces yo creo que la mezcla de esas dos cosas, por eso digo, y encima un escenario como una semifinal de un mundial, me parece, y lo que dice Julio firmo debajo. Es verdad que entonces, en 2010, el 90% del once titular eran las estrellas de sus equipos. Es que Casillas era estrella del Madrid y Piqué y Puyol eran estrellas del Barça y Xavi y Iniesta y tal. Sin embargo, esto Manu, Cucurella no es la estrella del Chelsea, ni Pedro Porro la estrella del Tottenham.
Pero en 2000,
o sea,
la estrella del Madrid.
Vale, pero no ha sido la estrella del Chelsea. Son jugadores que es un perfil más bajo.
Sí. ¿Me podéis decir un partido en el que en 2010 España se impusiera con esta nitidez a un rival?
Porque que esa selección era tremenda, que era, como dice Manu Carreño, que también habrá que discutir mucho a quién encumbramos como estrellas del fútbol mundial, eso también habrá que discutirlo mucho, pero era evidente que esa selección tenía top 3 en prácticamente todos los puestos del mundo, del campo, en casi todos los puestos, y a esta le está costando un poco más. Pero que ese Mundial, que lo ganamos por defender muy bien, y luego por acertar en ataque, no hubo un partido en el que se jugara futbolísticamente como hoy se ha jugado contra Francia.
Yo no lo recuerdo.
Luego lo que te quería decir, Manu, para acabar, que decía lo de Martín Caparrós, que yo coincido, Galle, mira, solo un par de párrafos muy cortos de lo que publica ahora mismo Le Parisien. Dice Le Parisien, para que veamos cómo nos ven en Francia: nada fue posible contra el impecable estilo de juego de La Roja ante los Bleus. Quedamos atónitos, superados, dolidos e incluso lesionados. La selección francesa recibió una lección de español, casi una paliza. Vámonos a casa.
El mundial está a punto de terminar.
Ya puedes volver a tus crucigramas y a tus actividades habituales. El sueño se acabó.
Solo una cosa muy rápida, Marcos, valorar cómo ha jugado España hoy. Si podéis, mirad el gol, el segundo gol de España, la jugada entera. O sea, ahí el minuto previo a que marque España, la personalidad que tiene el equipo para salir jugando desde atrás, que apenas ha pegado balonazos, no ha dividido ni un balón Unai, ha sido todo con sentido. Cómo ha habido movilidad, cómo han encontrado los espacios, la pared final. Es que me parece a mí uno de los goles del Mundial.
Le damos valor al golazo que ha marcado España. Totalmente de acuerdo. Es que les hemos desactivado cuando ellos tenían el balón y nosotros les hemos sabido parar muy bien, pero luego les hemos desarbolado cuando teníamos el balón. Marcos, ibas a decir.
No, decía que simplemente España ha jugado extremadamente bien. Yo coincido en que es el mejor partido que ha hecho en una Copa del Mundo. Tan extremadamente bien que ha convertido a Francia en una piltrafa, en un equipo irreconocible, y lo ha hecho desde el culto al balón. Es decir, si vosotros miráis las estadísticas de los cuatro defensas, Porro no ha hecho ni una sola falta. Cubarsí, ni una sola falta. Laporte, ni una sola falta. Cucurella, una falta. Y El segundo jugador con más faltas ha sido Lamine Yamal con 3 y el primero Rodri con 4. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un equipo tan estructurado, tan bien cohesionado, que ha transformado a los cuatro mosqueteros, a Dembélé, Barcolá, Mbappé, es Olis, que eran Olis, hoy Olmo, por poner un ejemplo y en la línea de lo que dice Antonio, Olmo ha dejado claro que es mejor jugador hoy que Olis. O sea, y Olis tiene más marketing, tiene más propaganda, pero para mí Dani Olmo ha sido el mejor jugador de la selección española porque ha sido un jugador capital.
Está haciendo un mundial increíble.
Y eso hay que reconocérselo a De La Fuente, porque Olmo era suplente.
El Larguero, con Manu Carreño.
Estaba terminando Marcos López. Marcos, ¿qué apuntabas?
Simplemente que me parece que hay muchos jugadores que tienen un gran marketing y sobre todo si no son españoles, pero el caso de Dani Olmo, que ha llegado desde el banquillo, no empezó de titular, recordamos que era Gavi el titular, que estaba Fabián al principio y que se ha convertido en una pieza clave de la selección española. E insisto, defensivamente lo que ha hecho hoy España, minimizar, transformar a cuatro mosqueteros como son estos, en jugadores terrenales, al punto de que hemos visto la peor versión de Mbappé convertido en un cuatrero, porque es lo que le ha hecho a Unai Simón en esa última acción. ¿Y de qué sirve meter tantos goles? ¿De qué le ha servido a Mbappé meter tantos goles? Si a la hora de la verdad estará en casa como le pasó a Vinicius.
Sí, ha estado bastante discreto, totalmente. Bueno, es que yo creo que lo que nos pasaba históricamente, que nos pasaba no por nada, sino pues porque no teníamos confianza, llegaban los momentos claves de los partidos y parece que todo se volvía en contra y veíamos nos tocaba una Alemania, un Brasil, una Argentina y miramos y nos parecían gigantes, ¿no? Y nosotros más pequeños, pero pues porque esas cosas han pasado históricamente, pues porque tenemos jugadores con mucha calidad, pero no nos salían cosas. Ahora yo creo que ese respeto que infunde España en los rivales, es que se nota, es que hoy España, hoy Francia se ha encogido, se ha hecho un poco pequeña, porque ha dicho que somos cuatro muy rápidos arriba, pero que no la olemos, que no la olemos, y eso es
y
así.
Que España, diciendo eso, siguiendo la línea de no hay tiempo, no es momento hoy de comparaciones y tal, y a mí me parece un buen jugador, pero siguiendo esa línea que dice Marcos, es que hemos dudado de Rodri, y hoy ha jugado con Tchouaméni parecía un juvenil de primer año,
bueno,
Tchouaméni, claro. 80 millones de euros pagó el Real Madrid por Tchouaméni, ha hecho una buena temporada en el Real Madrid,
pero no tiene
futbolísticamente ni para descalzar a Rodri. Dicho esto, también quiero destacar algo que hemos dicho y con lo que yo no estoy del todo de acuerdo. En el sentido de que es verdad que no ha sido seguramente el partido más estelar de Lamine Yamal, pero yo quiero poner hoy en valor, creo que ha sido Rodri el que lo ha hecho en zona mixta, yo quiero poner hoy en valor el partido que ha hecho Lamine Yamal. El primer penalti que abre el camino es una acción de Lamine Yamal para provocar el fallo de Digne, que luego es un cenutrio, deportivamente hablando, le pega una patada
regala,
porque
pues
falla.
Está,
Pero antes de esa jugada, Lamine Yamal ya había amenazado en la presión varias veces para intentar robar la pelota arriba, tirando la línea de presión arriba. Ha amenazado, ha estado a punto de marcar un gol que por media rodilla se ha ido por fuera de juego. No estamos en la versión seguramente de Lamine Yamal la va a reventar en el Campeonato del Mundo, creo que esa versión seguramente no ha llegado, pero a mí el partido hoy con y sin balón de Lamine Yamal me ha parecido un muy buen partido.
Pero Antonio, ese es el mérito de esta selección, o sea, el mérito de esta selección
sin ninguna duda
es que no depende de su principal estrella para ser una selección ganadora y diferencial, fundamental de esta selección.
Para mí el jugador que más
ha... Pero si es que llevamos una hora y media, si llevamos una hora y media de Larguero y hemos hablado de los 11 jugadores o de los 13 jugadores, porque no sabemos a quién darle. Si tuviéramos que dar el MVP, se lo daríamos a 8 o a 9, porque es que no hay un jugador que... Bueno, se lo han dado a Pedro Porro y merecidísimo, ¿eh?
Bueno, es que lo de Pedro Porro es una locura.
Ha sido una cosa de loco. Pero que si se lo dan a Dani Olmo o a Rodri o a Laporte, pues hubiésemos dicho...
Y que cuando termine este Mundial, si lo ganamos, que ojalá lo ganemos, y siempre se dirán, ¿el Mundial de quién ha sido? Pues es que no ha sido de ninguno, ha sido de todos. No voy a decir de Luis de la Fuente porque creo que sería injusto.
Te equivocarás y será
ventajista. No, creo que os equivocáis vosotros si decís que este es el Mundial de Luis de la Fuente. Este es el Mundial de todo un equipo. No, de todo un equipo. O sea, vas a dejar fuera a todos los jugadores para darle el mérito.
No, se
los
deja fuera. Julio,
bueno, parece que el jugador que más ha crecido de España...
Julio, yo sabes que yo te quiero y te aprecio un montón, pero es el Mundial de Luis de la Fuente...
Pero sin ninguna duda.
Para mí no es.
Pero vamos. Para mí es el Mundial
a lo que tú comentabas antes del Mundial.
Bueno,
de a quién llevabas y a quién no llevabas. Y si este jugaba o no jugaba.
A veces decíamos.
Porque no se ha hecho caso a ninguno de los que decíais que Laporte era francés. Que Laporte jugaba en Arabia. Que jugase Hausen. Que jugase Carvajal. Por eso
es el español de la Fuente. Yo recuerdo que a veces hemos dicho: este es el Barça de Guardiola. O este es el Atlético del Cholo. Y lo hemos dicho con mayúsculas porque lo creíamos así.
cuando lo ha ganado el Cholo y ha llegado a tal, y hemos dicho, este es el sello y por encima de los jugadores está el Atlético del Cholo. O hemos dicho, este es el Barça de Guardiola o el City, claro, de Guardiola. Sí. O el Paris Saint-Germain. O hace poco el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Lo hemos dicho, mira, el líder es Luis Enrique. Y yo creo que
esta selección ha sido siempre de Luis de la Fuente.
En la puerta selección, del... Bueno, en la Eurocopa fue la selección de la mini de Nico.
Esta selección ha sido siempre de Luis de la Fuente. No creo que haya ninguna duda. Y lo porque
bueno,
yo el
hombre, algún
el
mérito, algún habido.
El gran mérito que yo le veo a Luis de la Fuente es que es capaz de empezar el Mundial con Llorente de lateral derecho, ver que se equivoca, poner a Pedro Porro y dejar que Pedro Porro llegue el camino que ha hecho hasta aquí. Que ha sido increíble. Cómo se ha ganado el puesto, no estaba en las quinielas para ser titular y ha terminado siendo decisivo en ataque, en defensa. Y ese yo creo que es el gran mérito de Luis de la Fuente, que cuando hay algo que hace mal, rectifica y elige bien. Que es lo
y
que
una cosa que Pedro, quiero deciros, que es la confianza. Javi, mira, yo que estoy en la puerta, acabo de salir de la puerta hasta que me ha echado el de la FIFA, de la puerta del vestuario. O sea, me da un abrazo con todo, porque es que sale solo. Pero no es un abrazo de postureo. O sea, es que te dicen todo el mundo, ha salido Miguel Ángel España, ha salido Juanjo, han salido los utilleros, Tony, que lleva toda la vida la selección española, los fisios, y es que te dice todo el mundo, macho, es que este tío es que lo hace muy bien. Es que lo que nos da es confianza. Y Luis totalmente, de la Fuente, lo que totalmente. Da a la gente es confianza. Y la confianza que tiene Oyarzábal, la que tiene Unai Simón saliendo de puños, una jugada clave, pero te digo nada más, que es un crack.
El Larguero, con Manu Carreño.
Y con Javi Blanco. Javi, muy buenas.
A ver, Manu, Bezoya lo tiene claro y nosotros también. A veces se gana y otras se aprende. Pero ¿sabéis qué es lo que no se negocia? Ni idea. Pues os lo voy a decir, lo que no se negocia es... ¿cómo lo vives? Porque nosotros, como Bezoya, somos de vivir muy fuerte, muy de apretar hasta el final, de no rendirse y de disfrutarlo todo siempre. Bezoya, agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Bueno, recta final de Larguero. Antes de terminar el Sanedrín, que seguro que todavía nos queda alguna opinión más que tenemos que escuchar. Javier Raez, planning para mañana, una vez que ya sabemos que estamos en la final. ¿Qué hace mañana la selección?
Bueno, pues la selección española, que abandona ya este ya histórico estadio de Dallas para todos nosotros. Mañana, día libre, y por la tarde van a viajar a Nueva York, a Nueva Jersey, que está pues enfrente justo de Nueva York, para que la gente lo entienda. Está como a 15 kilómetros. Ahí va a estar la selección española preparando lo que va a ser la gran final. Así que la selección descansa. Y se va a Nueva York a las 5 de la tarde. Vas a ver cuando salga el avión, a las 5, que si le sumas 7 horas, 12 de la noche, si no me equivoco, a esa hora va a volar la selección. Tiene la tarde libre para estar con sus familias, con sus parejas, con sus amigos y para celebrar lo que es una final histórica donde va a estar otra vez España.
Manu, reconfirmar una buena noticia. Acaba de salir Lamine Yamal por la zona mixta. Sin cojear, ningún tipo de problema.
Está con el médico.
El
médico me ha dicho que estaba bien, que lo de Pedro Porro.
Y por cierto, no han pasado los franceses. Mal perder de los franceses, tendrán que pagar multa. No han pasado por la zona mixta, así que no hemos podido ver cómo estaba el conjunto francés.
Pues nada, ¿qué te decían los médicos, Javi?
No, el médico, le he preguntado por Pedro Porro el primero, que tenía una molestia, nos ha confirmado él en el isquio, que está bien. Le he preguntado por Laporte, que como dice Meana, viene contando todo el Mundial, pues se va dosificando, porque se va cojeando, o sea, Laporte acaba cada partido y tiene que irse el hombre como puede, pero que va a estar para la final y que va a ser uno de los mejores, así que no hay ningún tocado y todos, absolutamente todos, pueden jugar los 26 la final del próximo domingo.
Bueno, ahora hay que pensar en la final y en los aficionados. Ahora nos cuenta Isa Pacheco porque ya no está empezando la... No hay nada que hacer, ¿no?
No, digo, que ahora que nos cuente la información Isabel de los precios, pero la federación no dispone de un paquete de entradas, como sí se disponía años atrás. Yo recuerdo cuando España jugó la final de 2008 en Viena, la Eurocopa, eran charter uno tras otro camino de Viena y hasta la Federación de Peñas Española tenía entradas. Aquí las entradas están vendidas antes de la final. La federación tiene un cupo para jugadores, familiares, trabajadores de la federación, y lo que quede de eso, que no va a ser nada, pues intentará colocar a gente que está aquí ya en Nueva York y peñas que han viajado, la Marea Roja, etcétera. Pero lo que es que la federación diga, a partir de mañana se venden 1.000 entradas, 2.000 entradas, un sorteo, nada. No hay un cupo para los finalistas, al menos hasta ahora la federación no tiene constancia de eso.
Por cierto, no sé si escuchasteis todos al presidente de la federación, Rafa Lauzán, anoche, cuando hablando de esto de la final, ojalá estemos en la final y bueno, y habrá que ver qué pasa en el Mundial de 2030, en el nuestro, porque esperemos que no se repitan algunas cosas, dijo Lauzán, que hemos vivido en este. Por ejemplo, el precio de las entradas para la final. Escuchad bien, por favor, abrid bien las orejas, es casi la 1:30 de la mañana, pero abrid bien las orejas por lo que dijo anoche el presidente de la federación sobre el precio de las entradas para la final.
La más barata, quiero recordar, para la gran final, empiezan en 4.000 y pico de euros, ¿no? Que ahora ya, como son, además, son precios que son igual que pasa con los precios de los aviones, son dinámicos, ¿no? No se puede permitir.
Bueno, y hay mucha gente no se puede permitir, decía Rafa Lauzán, y con toda la razón, es una vergüenza que la entrada más barata para la final valga 4.000 y pico dólares. Es una broma, ¿no?
Es una vergüenza.
Bueno, pero es que ya el Mundial va en ese camino y no hay quien lo pare.
Yeah. Pero es que no hay que ser hipócrita. Estamos en una sociedad capitalista, demanda y oferta y demanda. Tú las pones a 10.000, te las compran, que va a estar lleno. Claro, es la sociedad. Oferta
y demanda. Pero el 2030, mercado, amigo.
Pongamos la barra de pan, a 500 euros.
No, eso es demagogia. Yeah. Yo, un producto, yo lo pongo a 5.000 euros la entrada.
Esto es ocio.
Y me las compran todas. Todos ganan.
Yo creo, Manu, ayer fue muy interesante lo que te decía Lauzán sobre el precio de las entradas. También decía que ha puesto el listón alto para lo que vamos a poder hacer nosotros en España. Se entiende por lo que dijo el presidente que en España las entradas van a ser mucho más baratas, pero es que los americanos lo conciben. Primero han hecho lo de los 4/4, porque de esa forma, al margen de los ingresos publicitarios, del que también nos beneficiamos en la radio, evidentemente, con las pasas publicitarias, hay que decirlo así, es una forma para que el americano consuma más el deporte del soccer, y se ha visto refrendado en las audiencias. Y luego, para mí es triste, es muy triste, pero con esto de los 4.000 euros, mira, Ponsetti lo diría, es que es concepción en la Super Bowl. O sea, totalmente, es un super gran evento para ellos, y la ponen a 4.000 y van a llenar el campo. ¿Qué sería un drama que las pusieran a 4.000 y no fuera nadie?
Pues nada.
Pero sí que tiene un problema, Manu, en la federación, sí tiene un problema, y lo he hablado yo en privado con el presidente de la federación, de cara al Mundial de 2030, porque hay muchos oyentes que no entenderían que un Mundial se jugara en Bilbao, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, y la gente de esa ciudad no pudiera ir.
Y viniera todos de fuera.
Pero que todo, tú, Manu, tú habías nacido, quiero decir, eras mayor, gallego. La gente en el Mundial 82 fue a los partidos. Claro. En Gijón la gente fue a los partidos. En Oviedo la gente recuerda que vio un Mundial. En Bilbao la gente vio un Mundial a precios razonables. La gente iba a ver un Mundial en su ciudad. Se ha convertido en un evento en el que la gente de la ciudad está excluida del evento. España tiene 4 años para intentar negociar, si puede, con FIFA, que la gente de las ciudades españolas tengan a un precio razonable entradas para ver un Mundial en su ciudad.
Isabel Pacheco, es que ¿cómo está el tema de los viajes? Isa, que está por ahí, Isabel.
¿Qué tal, Manu? Pues todo aquel que quiera, todo aquel español que quiera ver a la selección en la segunda final de nuestra historia, pues se va a tener que rascar bastante el bolsillo y tirar de ahorros, Manu, porque el viaje no es nada barato. Empezamos con los vuelos. Consultando la web de Skyscanner, que te compara precios de vuelos, saliendo desde Madrid el sábado 18 y regresando el día 20, la opción más económica cuesta 556 euros ida y vuelta. Pero ojo, el vuelo no es directo, hay que hacer escala y hay que esperar bastantes horas en el aeropuerto. Ahora bien, si queremos un vuelo directo, ida y vuelta sale a 1.123 euros. Hoteles, uno muy cerquita del MetLife Stadium, estadio donde se va a jugar la final. El más económico cuesta la noche del 18 al 19 de julio para una persona 1.117 euros. Luego, si ya queremos un hotel un poquito más coqueto, que la habitación esté un pelín mejor, la noche sale a 4.700 euros. Está también la opción de dormir en un apartamento, que es mucho más económico. Consultando, por ejemplo, la web de Airbnb, un apartamento a 10 minutos del estadio cuesta la noche 550 euros. Y esto es como todo, Manu. Si ya nos alejamos de lo que es la zona del estadio, pues encontramos, por ejemplo, un apartamento en la zona de Queens, que es el área más barata, pues sale a 150 euros la noche, perdón. Y ahora viene lo complicado, como decíais, el tema de las entradas. Según la web de la FIFA y distintas páginas web de venta de entradas, la más barata aquí aparece como 6.400 euros. Si ya queremos una con mejor madre visión, las hay desde 17.500. Y si ya queremos tirar la casa por la ventana, pues la experiencia VIP cuesta la entrada 30.000 euros. Una auténtica barbaridad.
Yo tengo pues la nada. Solución, ¿eh? Tengo
sí,
la
mejor quedarse en la casa, verlo por la tele y poner la radio.
A toda pastilla.
Más barato.
Pantalla de televisión, buena botella de vino, jamón, lomo, totalmente, queso.
Exactamente.
Y vamos.
Exactamente.
Increíble.
Ya, pero es un drama, ¿eh? Es un drama.
Es una vergüenza. A mí, de verdad, nos lo tomamos así, pero me parece que el fútbol era para la gente y ahora es para los ricos que pueden permitirse esto. Pero bueno, hermano,
tú tienes ahora tu teléfono hoy en el teléfono ha reventado. O sea, yo. Y entonces hay mucha gente que está, muchos españoles que han pasado.
¿Dónde consiguieron aquí?
Claro, han pasado 10, 15 días de vacaciones en Estados Unidos, que están alargando su viaje para Nueva York y que va a jugar su selección en una final del Campeonato del Mundo y les tienes que decir. Mira, es que no me vas a creer, pero es que las entradas empiezan a partir de $3,500. Y si las hay, porque es imposible. Entonces la gente no se lo cree, la gente flipa. Yo sé que es oferta y demanda, sé que hay gente que las compró apostando por la final y entonces, como esto es una mentalidad americana, las compraron por 400 hace 12 meses. Perfecto. Pero que España ha llegado a una final del Campeonato del Mundo, que hay españoles en Nueva York y que no pueden ni optar a entrar y a comprar una entrada. No pueden.
Pero ahora en serio, el español medio en España no se puede permitir el lujo de pasar aquí cuatro
totalmente
días, pagar
de acuerdo,
el avión, pagar el hotel, pagar una entrada. Por lo tanto, el fútbol, hoy,
aunque
nos
fuera
guste
más barato,
o no nos guste,
aunque fuera más
nos
barato.
Guste o no nos guste, el fútbol es para gente, pero rica. Y tampoco en España se puede permitir muchísima gente pagar ciento y pico euros para tener televisión y ver todos los fines de semana los partidos de fútbol.
Yo entiendo lo que dices y tú, pero ojalá que no copiemos en España. Imagínate que en un partido del Atlético de Bilbao, pasa esto y dice, no, que como han venido 50.000 tíos que pueden pagar 4.000 la entrada, pues venga, vamos a venderlas y ya está. Y los de Bilbao tenéis que aplaudir en casa viendo el partido desde casa.
Sí, pero no equivoquéis mi discurso, que ojalá y que pueda.
Sí, que ya lo sé, hombre, solo faltaba.
No puede todo el mundo, por desgracia. Y cada vez el fútbol es más para las élites económicas.
Sí, sí, un artículo de lujo. Andrés Onrubia, muchos palos a Francia, en Francia, muy buenas, en el Día de la Bastilla, vaya toma de la Bastilla que hemos hecho. Hola, Onrubia.
Hola, Manu, ¿qué tal? Pues sí, hay muchos palos a España, pero yo creo más elogios a España. Por ejemplo, el diario L'Equipe está titulando ahora La Roja Imparable. Es verdad que hay muy poca autocrítica en Francia. No solo de Sam se ha quejado de esa supuesta mano que pide el seleccionador francés. En la televisión francesa M6, que tiene los derechos del Mundial, también se ha quejado de manera irada de esa acción que ha derivado en el penalti de Francia, pero de España se rinden al talento de la selección española durante los 90 minutos, que ha sido un baño total del equipo de Luis de la Fuente. También hay una estadística tremenda, que esto se puede decir ya que España es la bestia negra de la selección francesa, porque desde los octavos de final del 2006, ese Mundial que ganó Francia 3-1, se han enfrentado 11 veces Francia y España entre partidos oficiales amistosos. España ha ganado 8 de esos 11 partidos, o sea que le tiene tomada la medida la selección francesa. Fracaso de Olise y Mbappé, muy decepcionante, titula ahora mismo el diario Le Figaro, uno de los más importantes del país galo, y ojo a las notas del diario L'Equipe, porque son muy contundentes. Le dan un 2 a Didier de Sam, a Olise un 2 también, con el que han sido muy duros también en otros medios de comunicación, un 3 a Kylian Mbappé, un 2 a Ousmane Dembélé y un 4 a Barcola, que es entre comillas de los 4 el que se salva de esta quema generalizada que pone punto y final a 12 años de Deschamps en la selección francesa, que se despide este sábado en ese tercer y cuarto puesto a las 11 de la noche.
Estoy viendo la portada del equipo también que dice estrella fugaz. Así que nada, se rinden a España, críticas a Francia, pero sobre todo rendidos a la selección española y notas muy bajas y críticas sobre todo los delanteros, a las estrellas de esta selección francesa. Pues nada, chavales, nada más. Qué felices estamos, qué bien, que nos estamos relamiendo por el partido.
Queremos Argentina, queremos Argentina.
Yo sí, yo lo he dicho antes.
Queremos Argentina. Queremos una final Argentina-España. Argentina-España, que es Argentina. Argentina, el último campeón, el último Mundial de Messi, con España, Lamine Yamal, es que es el traspaso el traspaso de poderes.
Pero tú lo dices por el marco de la final, ¿no? O sea, porque queda muy bonito
porque es un
que
partido,
juguemos la final contra Argentina.
Sí.
Pero si nos ponemos a analizar el Mundial de Argentina todo lo que le ha sucedido
nos hace
a Argentina,
temernos algo, ¿no? Sí.
Yo prefiero Inglaterra.
Bueno.
Vamos.
Tienen un día menos de descanso, que eso es importante.
Ganamos.
Que mañana
ganamos
una prórroga larga, perra, penaltis y que se fatiguen los dos.
Ganamos yo con tal de ganar Argentina y que Donald Trump nos entregue la copa, que le va a hacer una ilusión tremenda también a Donald Trump. Que él ha dicho que quería entregar el trofeo y yo creo que le hará especial ilusión entregarle
Sánchez
al capitán de España con el presidente, con su majestad el rey. Que Donald Trump nos entregue el trofeo de campeones, pues yo creo que sería preciosa esa imagen también.
Bueno, vamos a dejar la bromita para cuando volvamos a España, por si acaso nos dejan aquí unos días más, Manu. que nosotros queremos cantarlo el domingo y volver a España el lunes.
Venga, no se hable más. Eliminamos esto del podcast o como se diga esto. Abrazo a todos, chavales, que nos vamos.
Chao, 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 chao.
Adiós, chao, hasta mañana. Y ahora,
un abrazo.
Ahora mismo está a punto de empezar, o no sé si ha empezado ya, Scaloni, la rueda de prensa previa a la Argentina-Inglaterra. Vámonos allá enseguida.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.